Esta mañana nuestro texto es el cuarto libro de la Biblia. El cuarto libro de la Biblia. Siguiendo con nuestros estudios de los libros de la Biblia, ya hemos llegado a este cuarto libro, ya nada más nos faltan 72. Y Dios mediante, teóricamente este año vamos a terminar este estudio de la Biblia. No estamos estudiando, por supuesto, palabra por palabra, versículo por versículo, pero estamos estudiando en forma general los libros, cada uno de los libros de la Biblia. Una de las peculiaridades de este libro, una de las cosas interesantes de este libro, es que a través de la historia, este cuarto libro de la Biblia ha sido conocido por tres diferentes nombres. Los judíos le titularon a este libro Vayahaber, que traducido es Habló Jehová. Habló Jehová. Los judíos tenían la costumbre de nombrar a los libros de la Biblia conforme a las primeras palabras de cada libro. Entonces al libro de Génesis le pusieron En el principio, así se llama el libro de Génesis para los judíos. El libro de Éxodo lo titularon Estos son los nombres. A este libro de Números, el primer versículo dice Habló Jehová, estas son las primeras palabras, y así lo titularon los judíos a este cuarto libro de la Biblia, Habló Jehová. Y ciertamente en estas palabras ya tenemos grandes y muy importantes lecciones para cada uno de nosotros. Habló Jehová. Eso quiere decir que Dios no está callado. Dios se ha revelado. Dios se nos da a conocer. Él habla en las Sagradas Escrituras. De verdad, este libro es la palabra de Dios. Estaba leyendo en internet una cita de uno de los puritanos y él menciona algo que dice más o menos... digno es de leerse este libro si el autor es Dios. Hermanos, ciertamente esta es la palabra de Dios, es digno de leerse. Habló Jehová, Dios no está callado. Habló Jehová. Entonces, hermanos y amigos, pongamos atención. Si Dios habló, entonces pongamos toda la atención. Como dice el salmista, cae delante de él toda la tierra. Escuchemos. Obedezcamos a Dios en lo que dice. Habló Jehová. Eso es todo. Ya está todo entonces. Si Dios habló, eso es lo último. Ya no hay más ley, más autoridad, no hay más revelación. No agreguemos ni quitemos. Si Dios lo dijo, eso es todo. La Suprema Corte de Justicia aquí en México tiene, por supuesto, la última palabra. En Estados Unidos también hay una Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia del Cielo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es Dios. Y lo que Él dice ya es la última palabra. No podemos quitarle ni agregarle. Estaba hablando con el hermano Jaime Adams en su visita a Cuba. Uno de sus propósitos era de enseñar a los hermanos de Cuba sobre el canon de la Biblia, los libros de la Biblia, y cómo la Biblia es suficiente para el cristiano. Y me contó que el problema que están viendo ahora es que muchos de los pastores de ahí, del área de Cuba, se están volviendo pentecostales. Están teniendo visiones y agregando revelaciones. Y tuvo una revelación y un sueño. Hermanos, aquí está todo lo que Dios ha dicho. Y esto es más que suficiente, si podríamos usar esa expresión. Para la vida cristiana, todo lo que necesitamos, toda la respuesta a todos nuestros problemas, aquí está en la palabra de Dios. No necesitamos más revelación. La palabra de Dios es suficiente. Habló Jehová. Los griegos le pusieron a este libro otro nombre. Los griegos le pusieron aritmoi, de donde viene aritmética, que significa números. Y de aquí, por cierto, nosotros nuestra versión le pone a este el título a este libro de números. Y esto por dos censos que se tomaron y que se reportan en este libro. El primero, en el primer capítulo, y el segundo, en el capítulo 26. Además de otras estadísticas y números que se mencionan en este libro. Por eso los griegos le pusieron y titularon a este libro Números. Ahora, en sí estos censos, estos números y estadísticas, nos enseñan del interés de Dios por el individuo. Dios está interesado sí en naciones, Dios está interesado en familias, Pero Dios está más interesado en individuos, en personas. Él salva a personas, a cada uno en particular. Como cristiano, usted es importante ante Dios. Como cristiano, Dios sabe de usted personalmente como individuo, Dios sabe de sus pensamientos, Dios sabe de sus pruebas. Es más, la Biblia dice que Dios sabe cuántos cabellos tiene y cuántos pelos tiene. Yo sé, hay algunos que es muy fácil, ¿verdad? Dios sabe, hermanos. Dios sabe exactamente. Y esto para mí es muy interesante. Es como en el milagro de los... uno de los últimos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se les apareció a los discípulos y que ellos tiraron las redes, cogieron muchos peces, lo dice Juan. Para mí es muy interesante. Nos dice la Biblia cuántos peces pescaron. 153. Número de los peces. Dios no sabía. Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe el número de su pueblo, de cada cristiano en particular. Para mí este título de los números me recuerda sobre todo la redención exacta. Dios sabe exactamente el número de sus redimidos. Vean Números capítulo 3. Números 3. Y voy a empezar a leer el versículo 40. La redención de Dios es exacta, es específica. Él sabe el número de sus redimidos. Y esto nos hace saber, por ejemplo, en Números 3:40 nos dice, Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo, Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22.273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales y los levitas serán míos, yo, Jehová. Para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó, pues, Moisés el dinero del rescate de los que excedían al número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.375 siclos, conforme al ciclo del santuario. Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Rescate exacto. Redención específica. Déjenme decirles, cuando Cristo murió, Él sabía por quién estaba muriendo. Él sabía exactamente el número de los que Él estaba rescatando. Su sangre no fue derramada en vano. Ni una gota. Ni una gota. Todas aquellas personas por las cuales Cristo murió estarán en el cielo. Ni una menos, ni una más. ¿Fue el rescate eficaz? Solo de Jesús. El rescate eficaz. Exacto. Número completo y exacto. Ahora, tal vez ustedes se pregunten, y cuando lean este libro, ¿por qué hay dos censos? ¿Por qué hay dos censos del pueblo de Dios? Es una pregunta muy buena, muy práctica, por cierto. El primer censo se tomó al principio, capítulo 1. El segundo censo se tomó al final. De todas las personas que se contaron en el primer censo, en el capítulo 1, ¿saben cuántas llegaron al capítulo 26? 40 años después. Dos, nada más. Vamos a ver por qué. Números capítulo 26. Números capítulo 26. Y vamos a leer comenzando en el versículo 63. Números capítulo 26 y el versículo 63. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Murieron en el desierto. Dios les dijo, van a morir en el desierto. ¿Ustedes no me creen? Muy bien, ustedes van a morir. Ustedes van a morir. Esto confirma el hecho, la verdad, de que Dios castiga el pecado. Punto. Y Dios cumple su palabra. Hay algunos padres que les dicen a sus hijos, te voy a pegar, ¿no? Te voy a pegar, que te voy a pegar. Y luego no le pegan. Mira, si no cumples con esa tarea, no te voy a llevar a Tucson. No te voy a llevar a Tucson. Escúchame bien, no te voy a llevar a Tucson. Y llega el día y no hicieron el proyecto, la tarea o no sé qué. Pero esta es la última vez. Y la llevan a Tucson. Dios dice, ¿no me crees? Vas a morir. Y las personas murieron. Ni una sola, más que dos, que creyeron en Dios y confiaron en Dios. Muy importante, hermanos, Dios cumple su palabra. Desobediencia, incredulidad, lleva a la muerte. Vamos a ver un ejemplo nada más. Capítulo 15, para aquellos que no creen en los 10 mandamientos, que nada más creen en 9, vean Números capítulo 15. Hay muchas personas que nada más creen en 9 mandamientos, no creen en 10. Números capítulo 15 y el versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, es decir, el día del Señor, y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿Cuántas personas murieron apedreadas en el Press Club, verdad? El día del Señor no es para comprar y recoger leña. Y Dios cumple su palabra, la desobediencia lleva a la muerte. Dios es muy santo, hermanos. Siempre que leo de este libro de Números, me acuerdo de un predicador. Y creo que lo dijo en broma, pero no es tanta la broma, porque es muy realidad. En esta iglesia de este predicador hay mucha gente, mucha, mucha gente. Y estaba comentando él, en la Biblia no hay ningún libro que se llame calidad. En la Biblia hay un libro que se llama Números. Y él muy orgulloso de que su iglesia había mucha gente. Es cierto. En la Biblia hay un libro que se llama Números. Pero ese libro nos dice que de esos números, dos nada más entraron a la tierra prometida. Dios requiere santidad. Dios no requiere números. Dios lo que requiere es santidad de su pueblo. Pero vayamos adelante. Habló Jehová, es un título de este libro. Otro título es Números. Y otro nombre por el cual se le conoce a este libro es el título En el Desierto. En el Desierto. También los hebreos nombraron a este libro En el Desierto. Acabamos de leer el versículo 32 de Génesis. Perdón, de Números 15, nos dice, estando los hijos de Israel en el desierto. Lean ustedes Números capítulo 1 y versículo 1, y se van a dar cuenta que también aparece esa frase, en el desierto. 46 veces en este libro, creo que tiene 36 capítulos, si no me equivoco, 36 capítulos, sí. 46 veces aparece esta expresión, en el desierto, una y otra vez. Es uno de los temas principales de este libro, el pueblo de Dios en el desierto. Más que ningún otro libro de la Biblia se menciona el desierto en este libro de Números. Entonces es lo que vamos a hacer en esta mañana. Todo lo demás ha sido una introducción. Lo que vamos a estudiar es el pueblo de Dios en el desierto. Y vamos a estudiar esto bajo tres puntos principales. Primero, la realidad del desierto. Segundo punto, los peligros del desierto. Y el tercer punto, las bendiciones del desierto. Muy bien, en primer lugar veamos la realidad del desierto. Cuando Israel salió de Egipto, ellos no pasaron por el paraíso de Edén para llegar a Canaán. No. Cuando salieron de Egipto, ellos peregrinaron 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Cuando uno es salvo, cuando uno sale de Egipto, uno no espera el cielo en un lecho de rosas. Uno no tiene una vida sin problemas, pura prosperidad, un jardín. No, 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 no. Nuestro Señor nos avisó: en el mundo tendréis aflicción. Estamos en un desierto. Pero para el cristiano este mundo es un desierto. Un desierto definitivamente. Como dice la Biblia, lleno de serpientes y de escorpiones. Y por supuesto, donde hay soledad, hambre, sed. Y me temo que hay muchos cristianos, especialmente en los últimos años, muy desanimados y frustrados con sus vidas. ¿Y qué es lo que pasó? Muchas personas hicieron una decisión por Cristo porque un predicador, un evangelista, les prometió que si aceptaban a Cristo, todo les iba a ir bien. Mucha felicidad, mucha prosperidad, mucha tranquilidad. Y se han dado cuenta, entre más cristianos son, más problemas tienen. Entre más obedecen, entre más santos quieren ser, entre más creen y leen, más pruebas, más tentaciones, más dificultades, más serpientes y escorpiones. Déjame decirles, lo que pasó es que ese predicador no les advirtió de la realidad del desierto. Es cierto, podemos tener gozo y paz en Cristo, pero mientras que estemos aquí en la tierra vamos a tener aflicción. Mientras que lleguemos al cielo, tenemos que pasar por este gran desierto. Ahora, según este libro, Israel caminó por varios desiertos. El desierto de Sinaí, el desierto de Parán, el desierto de Sin y el desierto de Etam. El cristiano también tiene que confrontar varios desiertos en sus vidas. Muchas veces el cristiano tiene que pasar por el desierto de la soledad. Como Jeremías o Juan, el apóstol Juan, en Patmos, en la isla de Patmos. La soledad. Para mí esto es uno de los más terribles desiertos. Sentirse solo. Y puede ser que la persona tenga familia, puede ser que la persona esté en la escuela, puede ser que la persona tenga trabajo, pero de todas maneras se siente solo. Una soledad tremenda, como que nadie le entiende, nadie está en la misma banda de sincronización. Y le falta algo, quisieran tener un amigo como Jonatán y David, ¿se acuerdan? Quisieran de verdad poder confiar en alguien y hablar y tener paz y tranquilidad. Y no hay eso. Están en el desierto de la soledad. Muchas veces pasa así. Hay veces que tenemos que peregrinar en el desierto de la enfermedad. Job. El apóstol San Pablo tenía un aguijón en la carne, una enfermedad en el cuerpo. Y tuvo que sufrir él. Nuestro Dios le dijo: bástate mi gracia, tienes que continuar en este desierto. Hay algunos que tienen que pasar por el desierto de la necesidad, sin saber cómo van a pagar las cuentas, o como nuestro Señor Jesucristo, no tienen dónde recostar su cabeza. Desafortunadamente esto es verdad. En esos desiertos hay muchas serpientes. La serpiente de la depresión, los escorpiones que los pueden picar, la tentación. Pero veamos esto en el segundo punto principal. Los peligros del desierto. Los peligros del desierto. El desierto por naturaleza es peligroso. Muy caluroso en el día y mucho frío en la noche. No hay agua, mucha sed, no hay sombra. Es un lugar triste y desolado. No es sorpresa entonces que el pueblo de Israel cayó en el peligro de desanimarse. Vean conmigo Números capítulo 21 y versículo 4. Números capítulo 21 y versículo 4. El pueblo de Dios puede caer en el peligro de desanimarse. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se desanimó el pueblo por el camino. Es una serpiente que nos puede morder, hermanos, esta serpiente del desaliento, del desánimo. Y es muy peligroso. Puede ser que nos desanimemos por que no llegamos. ¿Cómo nos faltan virtudes, nos faltan frutos, nos faltan miembros, nos faltan hombres y mujeres piadosos? Y vemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y están todos tan mal en la cristiandad. Y ahora nuestro propio corazón, el pecado que mora en nuestras vidas, nos desanimamos, nos frustramos, nos sentimos tan mal. Eso del desánimo, hermanos, es muy peligroso. Desánimo viene de dos palabras. Des, ánimo. ¿Saben qué significa eso? Sin ánimo. ¿Saben qué significa ánimo? Viene de ánima, alma. Sin alma nos morimos. Muy peligroso esto, y Satanás nos ataca con esto en el desierto. El progreso del peregrino cristiano dice que llegaron a un pantano, el pantano del desaliento. Y es lo primero que usa el diablo para desanimar a los cristianos en el desierto de la vida, el desánimo. Pero también hay otro escorpión que viene junto con el desánimo, el escorpión de la tentación de volver atrás. Vean Números capítulo 14. Voy a multiplicar, por supuesto, estas citas, pero vean nada más esta selección de versículos. Números capítulo 14, y vamos a leer el versículo 1. Números 14, 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos! ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: designemos un capitán, ¡volvámonos a Egipto! La tentación, el escorpión, de volver atrás. Así hay muchas personas. Empiezan la cristiandad muy bien, y como nos dice nuestro Señor Jesucristo, pero no tienen raíz en sí, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Quieren volver atrás. El primer problemita, el primer desánimo, la primera caída, y ya. Mejor quieren volver atrás. Tal vez esté hablando esta mañana a alguien. Alguien que ha escuchado el Evangelio, sabe de Cristo, y ha empezado a caminar en el desierto de la vida aquí como cristiano. Y ya quiere volver atrás. Es más fácil en Egipto. Es más fácil en el mundo, donde uno puede hacer lo que quiera, uno puede comer lo que quiera, beber lo que quiera, vestir lo que quiera. Déjame decirte, mucho cuidado, porque si vuelves atrás, ya no puedes volver para enfrente. Ya no puedes ser recibido el arrepentimiento. Muy peligroso esto. Los hebreos querían hacer esto, y por eso se les escribió el libro a los hebreos. Querían volver atrás. No, a lo mejor está adelante Cristo. Y es más, Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10 son tan fuertes para alertarlos. Si vuelven atrás, ya no pueden volver. Cuidado, mucho cuidado. Pero, sobre todo, hermanos, cuidado con las serpientes de las quejas y murmuraciones. quejas y murmuraciones. El pueblo de Dios en el desierto se quejó de todo. ¿Que no había agua? ¿Que no había que comer? ¿Que no había carne? ¿Que no había pepinos? ¿Que no había pueros? No sé, no sé lo que es pueros, pero suena hasta feo, pueros. ¡Querían pueros de Egipto! ¡Que no tenían nada! ¡Ah, Aarón es el sumo sacerdote! ¿Por qué él? Y no se quejan contra Moisés. ¡Moisés es un dictador! ¿Por qué él es el líder? ¿Nosotros por qué no? ¡Queremos una democracia! No vamos a poder entrar a Canaán. Son unos gigantes. Empezaron a quejar y a murmurar. Lo más terrible de todo, vean Números capítulo 11. Eso es lo más peligroso. Números capítulo 11. Versículo 1. Eso no es un ejemplo, eso se multiplica. No es la primera vez que se quejan y murmuran. Pero vean Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Quejarnos y murmurarnos, Dios lo escucha. Y se enciende su ira, ardió su ira. Es muy peligroso quejarnos. Cuando llegué a la universidad donde estudié, me asignaron un cuarto y entré al cuarto. Y en la puerta había un letrero con unas palabras que no entendí. Bueno, no entendía muchas cosas, estaba aprendiendo inglés. Pero nunca las había visto antes. No griping. Y descubrí que esa palabra significa no murmuren. Y también me di cuenta, visitaban los vecinos en mi dormitorio, que todas las puertas tenían ese letrero. No se quejen, no murmuren. Estudiantes o no, jóvenes o adultos o niños. Todos estamos en peligro, una y otra vez, de caer en esta tentación de quejarnos y murmurar, de ser mordidos por esos serpientes y escorpiones. ¿Qué me falta ropa? ¿Qué me falta la comida? ¿Qué me falta un carro mejor? ¿Qué me falta una computadora? ¿Qué me falta trabajo mejor? Más sueldo, pero menos horas de trabajo. Nos quejamos de los maestros, nos quejamos de los padres. Nos quejamos de los gobernadores, nos quejamos de los jefes, nos quejamos de los ancianos, nos quejamos del pastor. Quejas y murmuraciones, hermanos, son muy peligrosas. Y el veneno de esa serpiente en cuanto a esto es que nos provoca que nos quejemos contra Dios, que murmuremos contra su sabiduría y su soberanía. Porque si tenemos lo que tenemos, y hacemos lo que hacemos, y nuestros padres son nuestros padres, es porque Dios quiso que esos padres que tú tuvieras fueran tus padres. ¿Me entiendes? ¿O me repito? Los padres que tú tienes son, por la soberanía de Dios, lo que son. Y por la sabiduría de Dios, eres lo que eres. No más, no menos. Cuando tú te quejas, te están diciendo, Dios, tú eres culpable de esto que me pasa. ¡Dios, no tengo esto por tu culpa! Es lo que estamos haciendo cuando nos quejamos y murmuramos. Muy peligroso, hermanos. Y el problema real, realmente, es la falta de fe. Vean conmigo Hebreos. El libro de Hebreos nos explica mucho de lo que sucedió en el desierto y del tabernáculo, del templo. Si ustedes quieren entender el Antiguo Testamento, lean el libro de Hebreos. Vamos a empezar con Hebreos capítulo 3. Y el versículo, bueno, vamos a empezar con el versículo 7. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, cuando se quejaron, cuando murmuraron. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Falta de fe, incredulidad. Muy peligroso, hermanos. La realidad del desierto. Los peligros del desierto. En último lugar, brevemente, veamos las bendiciones del desierto. Las bendiciones del desierto. Primera bendición, que las aflicciones del desierto nos llevan a Dios. Las aflicciones del desierto, las pruebas, las dificultades del desierto nos llevan a Dios. El salmista dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es una verdad universal. Hasta que estemos en problemas, y en graves problemas, es cuando vamos a Dios. Pero vamos a Dios. Pasa mucho esto. Nos olvidamos de Dios hasta el día en que realmente nos duelen las anginas y pensamos que nos vamos a morir. Que nos sentimos nerviosos arriba del avión y está latiendo el corazón a 1000 por hora y no podemos respirar y pensamos, si Dios existe, Dios sálvame y te serviré en cuanto baje el avión. Ahora sí creo. Y si tenemos una Biblia, la leemos. Y si no hemos orado, ese minuto oramos como nunca hemos orado. Es hasta cuando estamos en el desierto, en esas aflicciones que corremos a Dios. Eso, hermanos, es una bendición. Podemos parafrasear al salmista y decir, bueno me es estar en el desierto para que aprenda tus estatutos. Es una bendición, ciertamente. Segundo lugar, las provisiones de Dios en el desierto manifiestan su poder. Las provisiones de Dios en el desierto manifiestan su poder. El Mar Rojo fue dividido en dos en el desierto. Agua de la roca, ¿en dónde? En el desierto. Manantiales, en el desierto. Carne para 3 millones de personas, en el desierto. Si no fue el desierto, fue otra cosa, pero fue el desierto. Es más, el vestido y el calzado de los israelitas, ¿saben cuánto tiempo duró? 40 años. El poder de Dios. Y es una bendición de Dios poder ver eso en el desierto, ver su mano. Y muchas veces para eso Dios nos lleva al desierto, para que veamos su poder, para que confiemos en su poder, para que dependamos 100% para darle toda la gloria. En tercer lugar, las necesidades del desierto aumentan nuestro anhelo por la ciudad de Dios. Las necesidades del desierto aumentan nuestro anhelo por la ciudad de Dios. Los israelitas, créanme, estaban desesperados por llegar a la tierra prometida. Estaban cansados, 40 años en el desierto, estaban cansados de estar peregrinando una y otra vez por esos desiertos. Habían sufrido tanto, ya querían descansar. Bueno, tal vez usted no quiera llegar al cielo. Tal vez usted no quiera llegar al cielo. Pero como cristianos, les aseguro, si usted es cristiano, usted está cansado del pecado que hay en su corazón. Usted está cansado del pecado de este mundo. Usted quiere llegar al cielo. Tiene hambre y sed de Dios. Usted no está satisfecho con las cosas de este mundo. Hay algo que le falta. Y como cristiano, ese algo es Dios. Y es hasta que estemos en el cielo cuando vamos a estar completamente satisfechos. Sufrimos tanto aquí. No sé qué aflicciones sufre usted. Pero ciertamente eso nos hace decir como alguien dijo, me muero porque no me muero. Por estar en el cielo, en la tierra prometida. Son las necesidades del desierto que ponen un anhelo en nosotros por llegar al cielo. Pero la bendición más grande del desierto es la presencia de Cristo en el desierto con nosotros. Vean 1 Corintios 10:4. Este pasaje de la Escritura habla de Israel en el desierto. San Pablo usa el ejemplo histórico de Israel. Ustedes pueden leer algunas cosas que sucedieron en el libro de los Números, la registra aquí el apóstol San Pablo. Pero vean lo que nos dice en el versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Había una roca que los seguía. Y la roca era Cristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De eso se trata el libro de los Números. El pueblo de Dios en el desierto. Quisiera terminar, véanlo por favor, tal vez es digno de subrayarse, Deuteronomio capítulo 2 y versículo 8. Tengo subrayado en esta Biblia la gran promesa de Dios. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, perdón. Deuteronomio capítulo 2 y versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Y estas son las palabras. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Especialmente esas palabras. Él sabe que andas por este gran desierto. No sé yo cuáles son las dificultades que usted tiene, como joven, como niño, como adulto, qué problema tiene en su casa, qué problema tiene en su alma, qué problema tiene en su cuerpo. Pero déjeme decirle, Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Dios está con nosotros. La clave, por supuesto, nuestra responsabilidad, por supuesto, es obedecer, es creer y entrar a la tierra prometida. Oremos a Él. Yo no quiero que usted se vaya con el pensamiento de que la cristiandad es imposible. No dije eso. Pero yo sí le digo y le advierto, si usted quiere ser cristiano, es muy difícil. El cristiano con dificultad se salva. Pero ¿saben qué, hermanos? Vale la pena. Vale la pena la eternidad con Dios que la eternidad con el diablo. Por supuesto, vale la pena. La cristiandad es muy difícil, pero vale la pena. Las bendiciones de Dios están ahí. Creamos, apropiémonos de ellas. Veamos a Cristo, Él está con nosotros. Y Él nos ayuda, nada nos faltará. Él proveyó para Josué y para Caleb. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador, que está con nosotros hasta el fin del mundo. Es en Él, Señor, en que nosotros creemos. Es de Él que nosotros bebemos. Él es nuestra agua en la vida. Oh, Señor, satisface nuestra sed aún en este día, Señor. Danos a beber de Cristo. aún en la Santa Cena esta noche, Señor, danos de su carne y danos de su sangre. Podamos sobrevivir en este gran desierto. Sabemos, Señor, que estamos aquí por tu voluntad y que es para tu gloria. Y, Señor, te pedimos que manifieste tu poder, aún en nuestras familias, en nuestros hogares, en los problemas que hay, en las dificultades que hay. Ten piedad de nosotros, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, danos fe, confianza en tus promesas, en todo lo que tú puedes hacer por nosotros. Que no confiemos en hombres, pero confiemos en Dios, que está en el trono, justo, soberano y sabio. Bendice a tu congregación, bendice a nuestros niños, que puedan aprender tu palabra y seguir en tu palabra, no desviándose de tus caminos. En Cristo Jesús.